Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. Ya escucharon algunas de las voces, o todas, creo. Daniel Buquet, buenos días.
¿Qué tal, Emiliano?
Pablo da Silveira, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano.
Marcelo Pereira, ¿tú cómo andas?
Bien, gracias.
¿Y Conrado Cruz?
Muy bien, Emiliano. Buenos días para todos.
Empezamos a recorrer temas de la agenda de la actualidad y nos ubicamos en primer lugar en Salto, en lo que ocurrió el viernes cuando sesionó allá el Consejo de Ministros en una nueva escala de esta serie que el gobierno que encabeza el doctor Tabaré Vázquez viene llevando adelante por distintos puntos del territorio nacional. Salto era esta vez el escenario y había expectativa porque se había anticipado que allí se anunciarían las medidas o los lineamientos principales del proyecto de Uruguay Productivo. Lo que se conoció fueron 97 medidas. ¿Qué conclusiones sacaron ustedes? ¿Las repasaron?
Que los que hacen las cuentas no solo reparan en la cantidad de renglones que leyeron, porque medidas ahí no hay ninguna, absolutamente ni una. Es decir, son 97, es una sanata de 97 lugares comunes que tienen algunas cosas que son para mí deliciosas y del mejor humor involuntario, como el importante y destacado acuerdo que acaba de hacer Cucha con Funza, por lo cual le ha prometido que le va a comprar 600 cubiertas. Es poco serio que un país haga esto. La verdad, me parece penoso, no solo que reúnan al gabinete en un estadio de básquetbol. El presidente había transmitido la idea de lo que quería era mostrarle al país cómo trabajaba. Esto lo que se nota es cómo le gusta pescar dorados, porque fue lo que hizo y después los halló en el Hotel Quiroga, pero nada dice de lo que pretende el gobierno, y por supuesto que si esto es lo que pretende el gobierno, estamos fritos.
Aclaro a propósito del caso que mencionó Connie, ese acuerdo entre Funza y Cucha, fue mencionado como un ejemplo del tipo de cadenas productivas que se quiere impulsar que ocurran en el sector privado, ¿no? En este caso, aparentemente, Cucha está dejando de importar 600 cubiertas que va a pasar a comprarle a Funza en esta etapa nueva de esa empresa, ¿no?
¿Entienden que en Uruguay hay 700.000 vehículos rodados? 600 cubiertas es una cifra completamente ridícula. No puede destinar un segundo de una reunión del Consejo de Ministros, que por supuesto no hablaron de otra cosa, ¿no?
Está bien que Connie vea solo los aspectos negativos que tienen estas actividades. Yo creo que tienen varios aspectos positivos. Esto desde el punto de vista de la actividad de los consejos de ministros abiertos, etcétera, más allá de que no tenga materia sustantiva en sí mismo, es decir, simplemente se trata de una forma diferente de contactarse con la población, que puede ser discutible, pero que yo creo que es muy importante que un gobierno tenga una visión sobre el asunto, que tenga una idea de cómo debe relacionarse con la gente de su país. Sobre las medidas, yo podría coincidir en que en muchos casos se trata de anuncios vagos, no muy específicos. En otros casos se trata de anuncios que no son para nada vagos, sino que en realidad ya se conocían, porque la reforma tributaria, por ejemplo, forma parte de este paquete, y eso se conoce.
Una novedad sorprendente.
Se conoce muy bien, es decir, no se conoce todavía el resultado definitivo, porque todavía no se ha realizado el tratamiento parlamentario, pero es una medida de una gran importancia, que seguramente va a tener un impacto significativo, no solo en materia productiva, sino también en materia de redistribución de recursos. Yo creo que allí entonces hay medidas muy importantes, quizá no haya novedades. A mí me parece, por ejemplo, que un área particularmente interesante, o quizá dos, que no son estrictamente medidas muy concretas, tienen que ver con el área de la innovación tecnológica, sobre todo, y el área de la venta del país en el exterior, donde se anuncian novedades, la formación de organismos o de coordinaciones entre organismos que tendrían esta finalidad. Por un lado, dentro del país, promover el desarrollo tecnológico por la vía de dar incentivos a la innovación tecnológica. Por otro lado, coordinar entre diversos ministerios, no solo relaciones exteriores, sino economía, ganadería, industria, etcétera, para vender al país, para salir a buscar mercados, que yo creo que son dos cosas que se complementan muy bien y creo que pueden tener impactos positivos, particularmente el tema del fomento a la innovación, porque hay áreas de punta tecnológica como el software y la biotecnología que en Uruguay tienen un desarrollo relativo interesante y que tienen capacidad de generar una gran cantidad de valor agregado, que tienen una gran capacidad de colocarse en el resto del mundo, y veo muy bien que el gobierno lo tenga particularmente priorizados.
A propósito del destaque que hace Daniel, recordaba ahora una nota que publicó ayer el periodista Raúl Leñani en el diario La República, en la que lamentaba que el gobierno persistiera en algunos problemas de comunicación. Él veía como positivas algunas de las medidas que Daniel recién citaba, pero decía, ¿por qué no se eligió 10 medidas, 10 ideas que fueron las que quedaran en la cabeza de la gente? ¿Por qué ir a un discurso tan largo, tan
diverso
y tan variado en cuanto a la entidad y la profundidad de los anuncios, ¿no? Pablo, ¿tú qué dices?
Yo la verdad es que empiezo a preocuparme. Este gobierno está en manos de una fuerza política que durante muchos años pidió una oportunidad para gobernar y nos dijo que estaba preparada para gobernar y que tenía ideas y planes concretos mucho mejores que los demás. Está bien, lo dice todo el mundo, lo dijo durante muchos años. En segundo lugar, es el gobierno que tuvo más tiempo en toda la historia del país, entre el momento que supo que era gobierno y que supo cuántos diputados y cuántos senadores iba a tener en el Parlamento y el momento en que asumió. En octubre ya lo sabía, cosa que nunca había pasado antes. Yo confieso que cuando asumió el gobierno me senté a esperar cuál era el paquete de 15 o 20 medidas legislativas al estilo Bachelet, ¿sí?, que iban a significar el inicio con tutti de este nuevo gobierno tan largamente esperado en Uruguay. No pasó nada. Hemos cumplido un año y después de un año y pico, finalmente se hizo el anuncio de que íbamos a tener datos más precisos de lo que iba a ser esta idea del Uruguay productivo, que sin duda fue uno de los ejes de la comunicación, tanto durante la campaña como durante este primer año. Y la verdad es que también me quedo con la sensación de las manos. Primero me asombra que un gobierno de esas condiciones haya demorado más de un año en precisar qué se entendía por gobierno productivo. Y luego también me quedé con una sensación de manos vacías. Connie aludía a ese dato de FUNSA. Yo me erizo más bien cuando me entero que una de las medidas es crear una comisión interministerial para asuntos de comercio exterior. Otra comisión. Este gobierno sí debe tener el récord histórico de creación de comisiones en el país, en la historia del país. Y eso me genera dos preocupaciones. Una, no sé de quién es, algunos dicen que es de Napoleón, yo no sé si es de Napoleón, que usted esa frase, ¿no? Si usted quiere que una tarea concluya, encomiéndesela a una persona, si quiere que no termine nunca, encomiéndesela a una comisión. Bueno, las comisiones están lejos de ser un instrumento particularmente eficiente para obtener cosas. Cumplen otras funciones muy importantes, legitiman, sirven de intercambio de ideas, pero cuando se trata de gobernar hay que hacer, ¿sí? Realmente hay que hacer. Y en segundo lugar, ese problema de salirse permanentemente de los carriles institucionales. Tenemos muchos espacios institucionales en el Estado uruguayo orientados a fomentar, impulsar y coordinar el comercio exterior. Yo creo que deberíamos tratar de que funcione lo que tenemos y si no quieren eliminarlos y sustituirlos por otros. Y después me preocupa, creo sí que este comentario que tú hacías recién, Emiliano, es correcto, me preocupa un poco la falta de prioridades y la falta de decir, mire, en este asunto hay dos o tres cosas importantes y lo demás lo comamos. Y ahí me asombra, por ejemplo, que no haya una sola palabra referida a lo que a mi juicio es el mayor obstáculo a la producción en Uruguay, que es la generación de energía. Tenemos los combustibles más caros del continente, tenemos una electricidad excepcionalmente cara, hay muchos emprendimientos productivos que no son viables porque calentar, enfriar, mantener caliente, mantener frío es extremadamente caro porque los fletes son extremadamente caros. No hay una palabra que vamos a hacer con ANCAP, no hay una palabra que vamos a hacer con UTE. La verdad, yo esperaba un paquete de propuestas que fueran al caracú del asunto, y a mi juicio el caracú del asunto
debe estar ahí.
Una licencia poética del contador Gios.
Marcelo, completamos una primera
ronda. No, creo que, no sé, se podrían destacar quizás además algunas otras cosas, aparte de las que no me parecen tan vagas, en un paquete que efectivamente tiene un problema, evidentemente, de, por un lado de contenido, por otro lado de comunicación, ¿no? Pero yo digo, de cualquier manera no es poca novedad en Uruguay que el gobierno explicite, por ejemplo, aunque lo haga en términos muy generales, que hay algunas áreas a las que le da prioridad en el contexto global de las políticas, por ejemplo, de promoción de actividades productivas, que hace una apuesta deliberada, que no está, digamos, esperando a ver qué es lo que, para qué lado sopla el viento. Eso en sí no es tampoco la pauta de los últimos años. Y hay un par de cosas que a mí también me parecen importantes, aparte de las que se dijeron, que son, por un lado, el anuncio en relación con el futuro del plan de emergencia, su metamorfosis, pero prolongación también, en otro plan que se va a llamar Plan Equidad, que todavía no está delineado como es, pero de alguna manera esto significa que el apoyo a determinados sectores de la ciudad va a continuar, será de otra forma, no sabemos a qué población, pero esto que a mí me tenía bastante en ascuas, como qué se iba a hacer con este subsidio una vez que llegara la fecha de cese, aparentemente va a continuar, habría que explorar esto, pero no es poca cosa, porque duraría hasta el final del mandato. Y la otra cosa es lo que señaló el presidente en conferencia de prensa en cuanto a que este pago adelantado al FMI apunta deliberadamente a un rumbo como el que han tomado cada uno a su manera los dos países vecinos, de ir efectivamente como horizonte y reduciendo la situación de endeudamiento. Esto lo ha hecho Brasil adelantando 2 años de pago, Argentina con la cancelación también en grandes números, que no recuerdo lo oído antes con esta nitidez. De cualquier manera, sí, es un asunto, hay un problema general de comunicación y de rumbo, ¿no? Da la impresión, por lo menos en estos primeros meses de este año, que la actividad del gobierno estuviera públicamente demasiado concentrada en qué hace con la Argentina y las plantas de celulosa, ¿no? Ha sido un tema casi excluyente, y en ese asunto la comunicación no se maneja muy bien tampoco. Entonces, el problema de lo demás queda un poco opacado, ¿no?
Sí, pero además, vamos a entendernos, hay que tener, lo que pasa es que ahora tengo la sensación de que no hay mucha disposición hacia agarrarse para la chacota al gobierno, porque no es buen negocio político, entonces lo hago yo que no tengo ese problema. Pero si
uno agarra para la chacota,
yo me lo agarro totalmente para la chacota, porque es desopilante. Las reglas en la exposición esa, que además no anduvo el proyector, es decir, no tenía lo que se llama el sistema de respaldo, es decir, no había otra computadora y otro cañón en el Bermasconi, sino el que había llevado, no sé, el funcionario.
¿Y por qué te crees que quiere apostar al software?
Por eso, no, es muy novedoso realmente eso, llevar, prender la computadora, que la computadora no ande, y leerle a la gente que está en el estadio que no da crédito a que esto sea el gobierno. Dice que las reglas...
Muy uruguayo, por otra parte.
No, pero es que ellos...
Muy uruguayo, están más técnicos en todos los eventos.
Están uruguayo que yo, me siempre me da vergüenza, digo, no tengo ningún inconveniente en decirlo, pero uno piensa que como habían diseñado el logo y ponían una tril brillante que tenía el sol y que yo, capaz que también les andaba la computadora. No, no les anda la computadora.
No, pero eso es porque dependemos del software que produce un tal Gates en Estados Unidos. La idea es precisamente tener una plataforma propia de software para que no se cuelguen más las computadoras.
Déjame citar...
en tus palabras, Buquete.
Las reglas del juego, en primer lugar, deben ser actualizadas. Eso realmente para el programa de gobierno me parece extraordinario, tener la tranquilidad que no se van a adoptar reglas del juego desactualizadas. Se no puede ponerse, porque eso se lo admito en una monografía de un estudiante de tercer liceo. Y después, el Estado como articulador, que hay que activar la tecnología de la comunicación y de la informática. O sea, hasta ahora, por suerte llegó el gobierno progresista, porque entonces ahora las comunicaciones y la computación empiezan a interrelacionarse, y todos los usuarios, gracias al gobierno, hasta brevaje, tenemos SMS en nuestros celulares. No puede ser. Digo, él no dijo eso, ¿no? Pero ¿qué es la activación de la tecnología? No se puede decir. No puede decir que obras de infraestructura, hay puentes, obras viales, ferroviarias y portuarias, y se degramará el gasoducto. ¿Qué es? Y que la educación es la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida. No dice nada, ni hace nada en educación. Entonces, esto es horrible.
No, bueno, pero a ver, me parece que Connie pone todas las cosas como si no existiera nada. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. En todo caso, una cosa es evaluar este discurso, y yo estoy de acuerdo en catalogarlo como vago en cuanto a los anuncios nuevos.
Que tiene dos lecturas, vago. No, es trabajar poco, también es ser vago.
Pero que hay algo muy importante, que es, que en definitiva lo que vamos a evaluar todos los uruguayos en el año 2009 son los resultados. Y por ejemplo, el tema de las reglas, esto me importa mucho, el tema de las reglas del juego, el respeto a las reglas del juego, el establecer la validez de los contratos, el establecer mecanismos de trámites públicos, en particular políticas fiscales que sean transparentes, que no sean perversas, que no estén perforadas. Yo creo que ningún gobierno de los últimos 20 años se tomó en serio esta tarea. Ninguno de los cuatro gobiernos que tuvimos después de la dictadura se tomó en serio esta tarea. Más bien, se tomaron en serio hacer como que hacían una cosa y hacer lo contrario por el otro lado y que nada funcionara, que los amigos consiguieran un crédito y que los otros no. En cambio, este gobierno se está tomando en serio el que se cumpla con las reglas de juego, fijar reglas, modificar las reglas allí donde parece necesario, y yo creo que en este terreno se ha avanzado mucho, en particular el equipo económico, que ha puesto un énfasis muy grande, con temas pendientes como el de la aduana, tema que yo creo que es gravísimo, porque en realidad la aduana tiene mucho que ver con el comercio exterior del país, y el comercio exterior es un ámbito desde donde el país puede desarrollarse productivamente, y la aduana es un ámbito bastante oscuro, bastante sospechoso, y los gobiernos anteriores hasta ahora han hecho para las cámaras de televisión unos shows lamentables y se manejan en los niveles de oscuridad y de poca transparencia que tenían. Yo espero que este gobierno, porque así lo ha demostrado en su primer año de gobierno, que trabaje en esta línea, que es una línea que vos tendrás que coincidir, el mero establecimiento de reglas del juego razonables y su respeto, que favorece el desarrollo productivo y favorece la creación de empleo.
Por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu punto, solo que no creo que este gobierno sea un gran ejemplo de eso. Llegó al gobierno impulsando una reforma constitucional relativa al agua que tenía un contenido extremadamente claro. Lo primero que hizo fue una interpretación con una norma de rango jurídico menor que decía blanco donde antes decía negro, lo cual francamente creo que es un ejemplo de muy poca certidumbre en materia de reglas de juego.
Veamos el tema, contrario, en ese mismo caso.
Veamos el tema de las ocupaciones. Primero, hace una especie de luz verde a que se puede ocupar y que no haya ningún tipo de restricción. Pasan todas las cosas que pasan. Anuncia que va a aprobar una ley que va a incluir, la verdad, algunas restricciones más severas de las que existían antes. Después anuncia que no va a haber una ley, que va a haber un decreto. Se retira. ¿Cuántos proyectos de ley se retiraron en gobierno?
Todos los días.
¿Cuántos?
Pero Pablo,
no estoy diciendo que sea peor que los anteriores de esto. Lo que estoy diciendo en todo caso, no me parece que sea ejemplarmente mejor.
No, quería ver, realmente me estaba tratando de pensar cuántos proyectos se retiraron, pero no son muchos, ¿no?
Sí, proyectos de ley que se han retirado.
Pero además, ¿qué tiene de malo retirar un proyecto de ley? A mí me gustaría que los gobiernos se preocuparan de articular intereses, de tomar en cuenta distintas posiciones, y si ven que se han encaminado en una dirección que parece negativa, no seguir caprichosamente hasta el final y ensartarse con eso, sino dar un paso atrás y decir, a ver, este tema no está del todo resuelto, vamos a dar un paso al costado.
Claro, pero
vamos
a hacer esas no son actividades de los gobiernos cuando se preparan 5 años para hacerlo.
Además, los gobiernos no piensan.
A mí me parece...
Pensaron antes, después simplemente aprietan el botón y salen.
Pero tú tenés un elenco de gente que juega todos un mismo esquema de juego. Yo no tengo ninguna duda que desde el Ministerio de Economía hay un grupo de gente sumamente sensata y preparada con la formación técnica y profesional y la experiencia y las ideas claras para que el país, por ejemplo, tenga un esquema de reglas de juego claras y que además favorezcan el clima de inversión. Que eso lo ha además expuesto a través de un trabajo y un libro el subsecretario Mario Vergara. Pero en el mismo momento en que Mario Vergara transmite estas cosas, el presidente del EPS manda unos inspectores a una planta ocupada de Montevideo, y le decide que les va a pagar la ocupación con subsidio de desempleo. Es el dislate más grande del mundo y lo acaban de hacer con Dancotex. Y Murro está a la risa porque dice que organizó una elección maravillosa. Por favor.
Yo quisiera hablar como ejemplo de cosas que a mí me quedan un poco claras y me generan incertidumbre. Hay una afirmación muy clara de apoyar la biotecnología de parte del gobierno. Caricaturizando un poquito las cosas, solo un poquito, la biotecnología es el nombre coqueto de los transgénicos. Uno de los principales productos de la biotecnología. ¿Va a hacerlo realmente este gobierno con la oposición muy fuerte que hay en la opinión pública de izquierda en contra de ese tipo de cultivos? ¿qué significa exactamente esto? Yo la verdad no sé, me gustaría saberlo, y lo digo como ciudadano, está bien, tenemos el gobierno que tenemos, es legítimo, tiene todo el derecho del mundo a gobernar, tiene todo el derecho del mundo a fijar los objetivos y tratar de alcanzarlos, y los ciudadanos tenemos que respetar eso, porque en eso consiste la democracia. Solo me gustaría saber a dónde vamos.
Pero no tiene nada que ver el apostar a la biotecnología con producir transgénicos en Uruguay. Vamos a aclarar las cosas, porque si bien eso es un aspecto de las investigaciones que se realizan dentro de esa área, lo que yo creo que está previsto acá, más allá de su aplicación en el área de las agroindustrias, es que Uruguay se convierta, como en cierto modo eso, al menos muy relativamente lo es, un país de punta en el desarrollo de tecnologías vinculadas a la biología.
Estamos en las 10 y 3 minutos. Uruguay.
En perspectiva.
Bueno, está claro que esta discusión ha movido mucho a la audiencia. Hay una cantidad de mensajes, voy a elegir algunos nada más. Sobre la cuestión tecnológica, hay dos mensajes distintos que coinciden en lo mismo. Por ejemplo, Alberto, que escribe por correo electrónico, dice, hablando de tecnología, no solo hay que vender afuera, cosa en la que coincido y por la que justamente yo ando mucho en el exterior, también hay que decir que el tema debe empezar por casa, dado que los motores tecnológicos del software son principalmente las telefónicas, y resulta que Antel no compra software en Uruguay. Deberíamos por lo menos empezar entonces porque el gobierno compre en casa, dice este oyente. Por el 90-20-810, otro oyente dice lo mismo. Fíjense en Antel y en la compra que está haciendo de software por más de 15 millones de dólares, y después nos llenamos la boca hablando del Uruguay productivo mientras que seguimos haciendo las mismas cosas, comprando afuera igual que siempre. Después hay varios mensajes muy críticos con Rado Hughes. Por ejemplo, Eduardo del Cordón le pregunta qué idea maravillosa tuvo él cuando estuvo a cargo de la oficina de
rendimiento. Siempre me lo plantean y estoy dispuesto a hacer una conferencia si ese señor Alberto asiste.
Titulada Mis Ideas Brillantes.
Mis Ideas Brillantes en la dirección de la OPP,
Alba,
1990 y 91.
Alba del Parque Rodó dice, no se preocupe tanto por la inexperiencia del partido que gobierna ahora, se preocupe más por la investigación de los clientelismos que hubo a cargo de dirigentes blancos, por ejemplo.
La invito a que me consiga un ejemplo en el que yo hice este tipo de política.